Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta.
¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo!
Que se defienda como pueda.
¡No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios!
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Es que eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel Torres.
Chumel Torres.
¿Verdad, Chumel?
Todos los días.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo amo de casa, ¿ya vio el reloj? Ya son las 3 y de martes, el Google Maps de la semana. Pero no se me achique, no se venza, pero sobre todo no se me deje de desinformar, que para eso hemos llegado. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias. De reversa, mami. Avión de Delta Airlines aterriza volcado en Toronto. Consulado de México dice que no venía ni un mexicano. Bendito sea Dios. Prohibido prohibir. Querétaro quiere prohibir las cochinas redes sociales a menores de 14 años. ¿Un papa mexicano? Ojalá no, pero si se muere el papa, hay dos mexicanos que podrían llegar al puesto. ¡Viva la Virgencita! Harfush y Ebrard y Harfush, los gallos del gobierno cruzan el muro y van a la Casa Blanca. ¡Viva México! Completamente en vivo y en directo, de Grupo Fórmula para el mundo real y el de las redes, abriendo la conversación y todas las apps de streaming. Ya llegó, ya está listo. El que viene de las redes, el que grita como perico, el que viste como hombre. Chumel Torres.
Señora bonita, mi querido amigo amo de casa, así usted, bienvenida, bienvenido, bienvenidos a la mejor, peor hora de la radio. A nombre de Chumi Bebé, le doy la más cordial de las bienvenidas. Yo soy Ricky Moreno y no sabe el gusto que me da. Sí sabe el gusto que me da, porque estoy convencido que las sonrisas, y vaya que estoy sonriendo de estar aquí con usted, se escuchan a través del micrófono. Estoy sonriendo por estar aquí con usted, obviamente en la gran audiencia del Grupo Fórmula 103.3, Telefórmula, YouTube y todas las redes conexas que nos llevan, pero sobre todo porque gracias a que estoy aquí, me está acompañando, me hace muy feliz la presencia de mi querida Sofía Enríquez. Usted la conoce, la del Ciro, la de las mañaneras y el orgullo de Chiapas. Algunos le dicen Paquita la del barrio de Chiapas.
algunos, muchísimos.
Aquí en el estudio dicen, oye, que tú eres la Paquita del barrio, la del Chiapas. Decía, no, yo no soy respetuoso, yo simplemente que digo de Sofía Enríquez, del equipo de Ciro Gómez Leiva. Querida Sofía, ¿cómo estás?
Muy contenta de estar hoy contigo, Ricky, porque además, qué gran momento para poderte
para
decir escoria de la vida, animal rastrero, adefesio mal hecho, rata. Oye, de dos patas. ¿Me estás oyendo?
Te estoy oyendo y sí lo siento medio personal, ¿eh? Sí lo siento medio personal.
A ver, es poesía.
Es poesía, pero fíjate, quiero llevar este tema a este gran foro de discusión. Dicen, yo leí por ahí que era para esa canción para un expresidente. Pero estamos aquí investigando y no nos cuadran los tiempos. Tal vez no nos cuadren los tiempos, pero lo que sí nos cuadra es que yo no sabía que doña Paquita, la del barrio, que en paz descanse, se casó y luego a los muchos años, después de dos hijos, descubrió que estaba casado la persona con la que contrajo matrimonio.
Es que, a ver, uno cree que Paquita, la del barrio, decía poesía hecha insulto, insulto hecho poesía, porque si tú escuchas sus canciones, o sea, si alguien te insulta como insultaba a Paquita, le das las gracias.
Sí, que me insulte.
Dice, señora, muchísimas gracias por tan gran detalle, pero todo tiene una razón de ser. A ver, a Paquita la trató mal la vida, la trató mal el amor sobre todo, y entonces esta historia empieza en su natal Veracruz, en un municipio de Veracruz.
No tienes que ser tan específico.
Es que, o sea,
empezó mal sufriendo en Veracruz y ya.
Y ella, desde muy joven, ella terminó hasta la primaria, se casó después como a los, ya muy, muy, muy jovencita, se casó con un señor, tuvo dos hijos, un señor mucho más grande que él, y después se enteró que el señor era casado.
No, pues con qué razón.
Y entonces, ahí ya le gustaba la cantada, y dijo, ¿saben qué? Yo voy a ir a buscar mi camino. Mamá, cuídame estos dos niños, por favor. Y se vino a la Ciudad de México. Y aquí en la Ciudad de México empezó su carrera de cantante y ahí se fue abriendo paso. Entonces, ahí es donde empieza que el rata de dos patas, que el animal rastrero. Ah. Esa canción específicamente no la compuso.
No la compuso Paquita.
No la canta, pero no la compuso. Pero podemos encontrar un montón, ¿eh?
Ah, no. Y con esa nos quedamos. Pues descanse en paz, Doña Paquita, la del barrio, también la gran Tongolele, que estábamos platicando. ¿Quién podría ser la Tongolele de nuestro tiempo? Que pues, nosotros nos
vedette,
haya tocado.
Vedette, Niurka,
efectivamente.
Porque además es el concepto.
Yo decía que era Araceli Arámbula.
Pero es que tú te estás guiando por aventurera, justamente. O sea, el haber hecho aventurera no implica que haya sido, que sea vedette.
Simplemente actriz.
Sí, interpretó aventurera y aventurera. ¿Bailas? ¿Cantas?
Exacto. Bueno, pues ahora sí, vámonos de lleno a las noticias. No es que esto no sea toda noticia. Aquí una gran imagen de la gran Tongolele, que descansen en paz. Ambas dos.
Antes que de descansen noticia, en paz, 77 y 93 años. Y además, ayer fue natalicio de José José. Una gran fecha, el 17 de febrero, en la historia musical de nuestro país.
Se te da muy bien este tipo de comentario, pues, ¿cómo decirlo? Enriquecedor. De tarde de cantina, podría
dato,
decirlo.
Dato para la mesa, después para sobremesa.
Sí, ya es martes, ahí están los datos. Ya es martes, ¿verdad? Si ya nos llenamos con muy poco, ya es martes, entonces ya podemos ir. Oiga, bueno, vamos a empezar con temas de redes sociales. El primero es porque las imágenes de verdad que fueron impactantes. Si usted entró a redes sociales y de repente vio las noticias que le decían Delta Airlines Toronto, y esto fue porque un avión con 80 personas se estrelló ayer lunes, que provenía de Minneapolis. Ay, muchas gracias. Miren nomás lo que me trajeron. Muchas gracias. Aquí ya llegó la botana. Muchas gracias. Aquí está
porque
Mario
ya
Ávila.
Es martes.
Porque ya es martes. Ya nos escucharon que estábamos hablando. Muchas gracias, mi querido Mario Ávila. Ahí le va. Le estaba platicando. Un avión con 80 personas aterrizó en Toronto. Pero el tema es que aterrizó de... Pues no puedo decir patas, pero llantas para arriba. Estamos viendo, para los que nos acompañan por la señal de Telefórmula, hoy salió el video y traemos este tema de nuevo porque salió el video donde se ve espectacularmente cómo aterriza el avión. Obviamente las condiciones climatológicas eran muy adversas. Se ve que aterriza el avión, se ve que pega con el ala derecha, se ve que empieza a girar, se ve que se va patas para arriba y después de ahí sigue la trayectoria. Y afortunadamente, digo yo, por las condiciones climáticas, es que no se propagó tanto el fuego y las labores de rescate fueron espectaculares.
Bueno, es que además el accidente es provocado justamente por las condiciones climatológicas. Están en una tormenta invernal y eso es lo que provoca un poco este accidente.
Ahí están, miren nomás, va aterrizando. Otro avión está grabando. Se ve que toca piso, se ve que...
¿Otra persona en un avión?
Otro piloto en un avión, es correcto, pero otro piloto en un avión se ve que está corriendo. Ese es uno de los videos. Pero los otros que fueron escalofriantes fue al interior del avión, también en redes sociales, subieron cómo está el avión, llantas para arriba, y cómo empiezan a caminar. Y de verdad que las sobrecargos son unas heroínas, porque ahí con toda la calma, con el fuego, con el peligro del combustible, están empezando a sacar las personas, se aleja esta persona que está grabando con el celular, y pueden ver cómo los bomberos están trabajando, cómo por ambas puertas de emergencia están saliendo la tripulación, también los pasajeros. Afortunadamente no hay víctimas que lamentar.
No, 18 heridos, de los cuales 3 graves. Un menor de edad que fue llevado a un hospital, un señor de 60 años, una mujer de 40 años que fueron trasladados a centros de traumatología, o sea, tuvieron alguna fractura. 18 heridos de 80 pasajeros.
¿Nada?
Y ya dijo el consulado mexicano que no hay mexicano.
Qué raro, porque siempre hay un mexicano, siempre vemos un mexicano, parecemos chiste. Siempre decimos, iba un canadiense, un americano y un mexicano. Pues afortunadamente este no fue el caso. La verdad es que es espeluznante. A mí, Sofía, se me hace muy gorda Antonia, porque está pasando algo con los aviones. Cada semana estamos teniendo algo. Ojo, ahí me vas a decir, no es que pasen más accidentes, es que nos enteramos más.
No, sí te voy a decir, porque justo a finales del año pasado hubo un accidente y empezaron a salir muchos videos, muchos TikToks de astrólogos, de personas que se dedican a eso, a decir que este año...
A predecir el futuro.
Pues más que a predecir el futuro, hablar de energías, de numerologías, de astros, de signos zodiacales, a decir que este 2025 venía complicado en materia de accidentes.
Aeronáutica, sí, cerramos el año de manera horrible, ¿te acuerdas ese que se en Corea del Sur? Que pero, no frenó contra la barra, y luego él, disculpe usted, me equivoqué, los misiles rusos. Que
los
dijo,
misiles rusos.
Los misiles rusos
después,
que dijeron.
El helicóptero en Filadelfia. El helicóptero, sí, es, bueno, el helicóptero que se choca en Washington
en
contra,
Washington,
contra sí. El avión que desapareció allá entonces, por Alaska y que luego apareció.
Entonces, ¿tienen razón estos visionarios? Lo dejamos
¿te
ahora,
vengo a dar la razón?
No,
¿ya
no,
me andas reclamando?
No, yo pensé que me ibas a decir, no, no es que siempre pues son no, los mismos accidentes, pero las redes sociales no se lanzan más, pero no, si hay más accidentes.
¿Te da miedo cuando te subes a un avión?
Es que
¿te dan miedo las turbulencias?
No, a mí no, 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 yo sí siento que la gente que le da miedo a las turbulencias bajan un grado escolar. O sea, si tú me dices, tengo licenciatura y vibra el avión y te asustas, primaria. Primaria trunca, no termina. Vamos a un pequeño corte comercial, no se nos vaya, regresamos ahorita más aquí en la Radio de la República. Seguimos con noticias internacionales, algo pasó en Querétaro, algo mandamos a Casablanca, esto le platicamos después del corte.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La Radio de la República. Chumel Torres.
Estamos de regreso, señora bonita, en la Radio de la República. Nos quedamos platicando de gente que le da miedo el avión. Por aquí ya llegaron algunos familiares que dicen que les da miedo el avión. También llegó un fan, Gabriel Omimí se llama, que dijo que está para el programa, que cuando lo puedes sintonizar. ¿No crees que este cínico descarado me estaba preguntando? Me preguntó al aire ahorita, me dijo, ya sé que estés muy ocupado, Ricky, pero salimos en el 103.3 y ¿en cuál otra? Yo, ¿cómo, güey? 970 de AM, 22 estaciones.
1157 de Sky, eso, en HD.
En HD, 157, y todas las señales.
En
atrás.
YouTube, en el...
Y Gabriel me estaba preguntando, me dice, ¿y cuál es la de Ciro? Y yo, 104.1 y 1500. Y a Susel le dije, no, ya te va a mandar una programación. Pues ahí está, mi querido Gab, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, espero te guste el programa. Bueno, pues vamos a regresar. Nos quedamos con el tema del avión, platicando un poco del tema de las redes sociales, que fue donde vimos, nos impactamos. Y fueron las propias redes sociales quienes nos fueron compartiendo, pues paso a paso. Primero, el choque, nos enteramos. Después, el video por adentro del avión. Y luego, después de otro avión. Y después, pues todo lo que va a seguir saliendo, ¿no? Y hablando de las redes sociales, es que vamos a llegar a Querétaro, porque ayer a mediodía más o menos, después en una entrevista con don Joaquín, hoy por la mañana con don Ciro, el gobernador Curi nos estaba platicando sobre esta intención de quitar de prohibir celulares para que entren a redes sociales los niños hasta los 14 años, ¿así es más o menos?
Sí, son dos cosas que se anuncia el gobernador. La primera es que él, como gobernador en el estado, va a prohibir que en las escuelas, si no mal recuerdo, es hasta preparatoria, que entren con celulares a los
incluida
que tengan...
Incluida preparatoria, porque eso le preguntó don Ciro. Incluida preparatoria.
Estos smartphones que puedas tener acceso a redes sociales. Si vas con un celular que no tiene acceso a redes sociales, no hay problema. Si llevas tu celular, te lo cuidan ahí en la dirección y al salir te lo regresan. Y aparte, está mandándole a los senadores de Querétaro una iniciativa para que ellos la presenten ante el Senado para prohibir justamente el acceso a los menores a las redes sociales en los menores de 14 años.
Sí, justamente. Y aquí es un poco...
Podemos escuchar como lo dijo...
A ver, vamos a ver qué dijo Curi, vamos a ver.
Por eso he decidido dejar a un lado discusiones vanas propias de la política para centrar todo el esfuerzo de mi gobierno en proteger a nuestra infancia. Muchas veces, por quererle dar a nuestros hijos lo que no tuvimos, dejamos de darles lo que sí tuvimos: la oportunidad de convivir, de jugar, de divertirnos y de vivir con libertad. El uso de las tecnologías abre grandes oportunidades que debemos preservar, pero también graves problemas que vamos a combatir. Con base a estos estudios, he tomado la siguiente decisión. Uno, el día de mañana enviaré al Congreso del Estado y al Congreso Federal, a través de nuestros senadores, una iniciativa de ley en donde se prohíbe a las empresas de redes sociales dar acceso a niñas y niños menores de 14 años. También se establece la obligación de que usuarios de 15 a 17 años cuenten con una autorización explícita de sus padres, porque un principio fundamental de la ley es adaptarse a la realidad. Y por eso, de forma muy respetuosa, espero se eleve este debate. Dos, voy a proponer prohibir ante las instancias educativas del Estado el uso de teléfonos celulares inteligentes en el sistema educativo queretano. Tercero.
A ver, varias cosas que... primero, celebro que se tome en serio esta discusión. Que como
creo
él
que
dice...
Creo que eso es lo más aplaudible de que hace.
Yo estoy de acuerdo. Obviamente tenía que venir de un gobierno panista. Obviamente tenía que venir este tema, en el tema panista. Ahí está. No, pero bueno, tenía que ser panista. Yo celebro que se eleve la discusión. Ahora, lo que yo soy un heavy user de las redes sociales. En todos los aspectos, tengo varios años utilizando, haciendo negocio, conociendo personas, amigos entrañables a través de las redes sociales. Obviamente, yo no tengo la edad de 14 años, pienso como uno de 14, pero no tengo la edad como uno de 14. Y a mí, las redes sociales me llegan a mis veintitantos, un poquito ya más grande, ¿no? Entonces, primero festejemos esto. Ahora, me preocupa, Sofía, y con este argumento quiero debatir contigo, si me lo permites, no es querer tapar el sol con un dedo, no es la prohibición, la salida más fácil a temas tan sofisticados o temas tan elevados como este, y no una inclusión donde hablemos con los papás, donde trabajemos todos, y simplemente llegar a la prohibición.
Sí, justo, a ver, punto número uno, yo tengo el celular aquí en la mesa, yo tengo el celular en la mano todo el tiempo, yo realmente no tengo... autoridad moral para decirle a alguien no utilices el celular.
De acuerdo.
Pero también parto del que yo no soy madre de familia.
Okay.
Yo no tengo la experiencia. Si a mí me preguntas a qué edad hay que darle un teléfono a un niño, no te voy a saber Correcto. Responder. O incluso este debate que hay en las nuevas generaciones de en qué momento darle las pantallas a los niños, que si un año, dos años sin pantallas, tres años o controlarles el tiempo, ¿no? Creo que lo que hace muy bien el gobernador es poner el tema sobre la mesa. Coincido, el prohibicionismo no puede ser la solución, pero sí es un gran debate, porque a ver, de entrada, TikTok, Instagram, Facebook dicen en sus términos y condiciones que sus usuarios deben ser mayores de 13 años.
Es correcto, te piden la edad y si tú pones la edad y no la das, te dice, no te da, ni Apple te da un celular para, o sea, te le das un iPhone. Entonces, aquí entra lo que
es. Es muy común que los papás le ayuden a los niños a crear las cuentas, que le modifiquen ahí la edad. Por ejemplo, ahora TikTok está sacando algo como un TikTok familiar, como donde lo puedes un poco controlar. Creo que en Instagram también ya tiene algunos controles parentales. Y, por ejemplo, regreso a algo de redes sociales, ahora que se dio este incidente con Marianne, la TikToker, que agredió a otra influencer. Marianne tiene 17 años. Y entonces surge otra vez esta polémica de qué están haciendo los niños en redes sociales.
¿Por qué tenemos, es real.
¿Por qué tenemos una TikToker menor de edad que ya dio a luz, que además se comporta como una señora en redes sociales, que da consejos, que tenememos a niñas de 10, 11 años haciendo rutinas de skincare en redes sociales. Sí es una problemática.
Ahora, yo lo que creo es involucrar a la otra, como decías, es cuando eres papá, te es muy fácil el sabadito irte a un restaurante y decirle, tenga mija, aquí está el YouTube, y ves desde mi YouTube. Y ojo con eso, porque si yo le doy el YouTube a mi hijo, le estoy dando el YouTube de una persona de 42 años, hombre, heterosexual, privilegiado, del norte, disparador. O sea, le estoy dando mi perfil a mi hijo. Entonces,
con tus gustos musicales.
Y con mis gustos musicales. Entonces, yo no le estoy dando ninguna instrucción a YouTube. Yo le estoy diciendo, si YouTube lo abre, pues estoy verificado, tengo doble seguridad. A eso voy. Voy al mismo
término. Creo que justo lo que hace el gobernador con esto es poner el tema, pero de entrada estamos dejando fuera a los papás.
Justo.
Que, es porque eso. Es bien fácil decir, no, mijo, no puedes llevarte el
me
celular.
Me vas a dar, o sea, yo creo que, gobernador, si yo sé que usted escucha Grupo Fórmula, que eleve la discusión y diga, oye, sin duda tenemos que aprender, porque nadie nos enseñó a usar. Por eso abrí diciendo el tema. Yo tengo 10 o 15 años utilizando las redes sociales, me siento muy familiar con ellas. Cada vez que llega uno nueva, yo intento ser famoso, nunca lo he logrado, pero me siento muy cómodo. Pero hay perfiles que no, de verdad, saben usar el celular, un papá, lo mismo que su hijo. Hay muchas veces que los hijos ya no sobrepasan. Yo voy y le digo a mis hijos, oye, ¿me ayudas con esto? Porque no les sé el TikToks. Y me ayudan con algo. Entonces, creo que debemos de abrir foros donde eduquemos a los papás, porque tampoco tienen por qué saber.
Pero además, creo que amplías mucho la brecha digital, porque esto va obviamente a las escuelas públicas.
Claro, claro.
Va en las escuelas públicas donde el gobierno tiene control. Y vas a tener escuelas privadas
que van a tener estrictos controles, más rigurosos.
Donde llevan laptops para trabajar en la laptop.
Y le preguntaban eso, por eso, o sea, el gobernador decía, a lo mejor la solución es la preinstalación o el bloqueo vía
De las redes sociales.
De las redes sociales o del carrier. No sé si el carrier, tú le avisas al carrier, esta línea es para un niño de 14 años, entonces la IP de estas apps
y también,
está bloqueado.
Otra de los puntos que dice el gobernador es el tema del bullying.
Híjole.
A ver.
Híjole.
El bullying está con o sin redes, está con o sin celulares.
Pues una lupa.
Decir, por eso es una lupa, pero atacar nada más el instrumento, sin atacar de fondo las causas. O sea,
pero es que en ningún momento hablan de los papás. A mí se me hace muy importante la educación formativa para todo mundo, porque no tenemos por qué saber usar las redes. O sea, inclusive cuántos adultos mayores te piden un paro para, oye, es que no les sea los celulares. Nadie nos enseña.
El tema de los videojuegos cuando se conectan en línea y ahí alguien los empieza a enganchar.
A mí, por ejemplo, se me hace jugar Call of Duty, se me hace a mí el lugar más seguro para los niños. Pero es que se ve sangre, sí, pero está tan controlado los usuarios que yo te digo.
Y en cambio, Minecraft, Roblox, esos
que son abiertos, que parecen de niños, son mucho más peligrosos. Y esa es la realidad. Pero
sí,
bueno.
Qué bueno que pone el tema, que se discuta, que entren especialistas y que entren los papás.
Sin duda festejamos esto. Nosotros pedimos que esto es el inicio para que se hable en diferentes foros, que se incluya a los papás, que se incluya a la maternidad, la paternidad.
La responsabilidad.
La responsabilidad de darle. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos, pues a ver con qué. A ver con qué regresamos, porque íbamos a hablar de varias cosas, pero pues ya no alcanzamos. Regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República. Fíjate, Chumel. Con Tere Soto.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Y usted se dará cuenta que me he sacado la lotería. Porque aparte de tener que cubrir a Chumel, me toca compartir esta mesa, no solamente con Sofía, sino también con mi querida Teresa.
Ay, oye, lo dijiste tan serio que dije, ¿verdad? Yo dije, va a llorar.
Es que sí me la saqué.
Yo lo quería molestar.
Sí me saqué la lotería.
Yo le iba a molestar y ahora ya no tengo
no, es que molestarlo. Es que Sofía me dice, estás como Pancho Villa, tú te dejas a la orilla. Y yo dije, no, señor, esto es un proceso de deconstrucción al 8M. Para allá apuntamos todos.
Mira, nada más por eso sí te voy a molestar.
No me puedes molestar, no me va
a... Enséñale,
no me va...
por favor, a la audiencia qué hay en esta caja.
Ay, sí,
hay
que pizza. No nos compartes, aparte.
Pero,
hay pizza.
Pero es una pizza bonita.
No.
¿Qué es?
Son pedazos de pizza, son sobras de pizza que amablemente me regalaron. Miren, ahí están. Pero me gusta mucho. Tengo hambre, pues salgo con
además,
mucha
además huele
hambre.
Muy bien.
Huele muy,
sí, huele muy
sí,
bien.
Saluda a la competencia. Bueno, pero ahora sí. Dale,
ahora sí, pues
chismes.
A ver, fíjate, si Ricky, no porque me encanta, porque aparte mi compañera Sofi también le gusta el chisme y eso me gusta, Sofi, porque ya tengo con quién debatir los temas también. Bueno. Que Ricky también es chismosito porque lo he visto ahí con Shanique, ahí hablando de...
A Ricky lo hemos visto en todas partes.
Sí, sí,
Ricky,
sí,
pues
sí.
Bien manoseado a Ricky.
No, lo que pasa es que yo aquí siempre digo, no dejen un micrófono prendido porque me les cuelo. Aquí sí. Me dejan un micrófono prendido. Está al aire, me meto.
Yo lo he escuchado en Encuentro con tu Ángel en las mañanas, a las 6 de la mañana rezando el Ángelus.
Bueno, pues el señor de los colchones tiene que... tiene que salir.
Ay, pero bien trabajador. Oye, a ver, ahorita que pasó el 14 de febrero, sí. ¿Qué regalaste?
Yo,
o sea, si ¿sí eres romántico?
Sí, yo le hice el favor a mi esposa de irme lejos, de dejarla en paz.
Le dio,
de
le que, regaló un fin de semana libre.
¿De mí?
Qué gran regalo,
¿no? Y de todas maneras le estoy hablando y así, pobrecita. Pero bueno, te mando un beso, Marce, te amo. Pero sí, ese fue mi regalo. Me parece prudente, ¿no? Quiere descansar. Y yo creo que descansó en mí.
Y la deja sola.
Y la dejé sola.
¿Y tú cuál es el peor regalo que te han dado, Sofía?
Creo que una vez en la secundaria me regalaron una de estas flores de, o sea, como de tela, como de mentiritas, algo así, creo, quizá. O sea, no recuerdo nada peor, la verdad. No, no tengo, no por eso, pero no tengo nada. Nada tan grave como lo que nos va a
regalar hoy, ¿eh? Les pregunto eso porque me llamó mucho la atención en redes sociales que se hizo viral el regalo que le dio Benny Blanco a su comprometida Selena Gómez. Ajá. Y más que la gente dijera, oye, qué bonito regalo, pues no, o sea, la gente se quejó porque él decidió, pues, llenar todo el baño de totopos en el suelo de nachos,
ay, no.
Le formó la palabra de I love you y la bañera la llenó de queso derretido, del queso amarillo. Algo súper antihigiénico. Y pues obviamente pues los totopos están en el piso, ¿no? Entonces la
en
gente
el piso del baño, del cabe recalcar.
¡Ay, está comiendo! En el baño. No, no es cierto.
Oye,
no es cierto,
yo,
no, quiten eso porque yo soy
recuerdo, porque luego veo TikToks de Benny Blanco y alguna vez vi uno, hace mucho tiempo, quizá como un año, que él dice, le voy a cocinar algo a mi novia y le cocina en su casa, tun, 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 lo prepara y dice, ya llegué y está dormida, entonces se mete y lo deja, le pone una notita. Guaca. Algo muy romántico. Pudo haber hecho algo hola. Así en lugar
ahora,
de...
Ahora, espérame, pero... ¿Hubo respuesta de Selena? O sea, ¿Selena lo vio? ¿Sabemos algo? ¿Nomás él subió
no,
esta
pues
parte?
No, pues obviamente sí.
Pues ¿Cómo no que si Selena lo vio o no?
Pues era para ella, Ricky. O sea, la diarrea al día siguiente ha de haber estado buenísima. Pero no, esa
la limpiada y la limpiada.
Exacto.
O sea, ya no hablamos del desperdicio. O sea, haber llenado esa...
Eso, si tienes lana, pues cómpratelo pues sí, y ya tú sabrás en qué te gastas tu dinero. O sea, hay niños en África, yo sé, pero en este caso, pues era 14 de febrero.
14 de febrero y aparte, pues el trabajo para la gente de limpiar el queso. O sea, te lo juro que yo veía el video y me llegaba el olor a patas, ¿sabes?
Ay,
o sea, como...
Ya, por favor, Tere, ya, cambiemos de tema porque es un asqueroso.
Es porque que tiene aquí sus ojos.
Sí, es que son banderas rojas de que alguien te quiere engordar. Dicen que el amor engorda.
No, eso no te quiere, no. Eso no es que te quieran engordar porque no te vas a comer eso.
A lo mejor quería probar patas con queso y ya. Pues a ver, se vale. Es 14 de febrero, se puso un poco kinky la cosa. Pero guácala.
Oye, pero a ver, tan fácil que regalar flores, una serenata. Digo,
ramo buchón de 500 pesos. ¿Estás a favor o en contra de los ramos buchones?
Ay, son muy espectaculares.
¿Te gustaría que te dieran un ramo buchón de puro de a mil?
El patrón, que llegara el patrón.
No, el patrón
40,
no.
Bueno, no, no, el patrón no.
No, el patrón no. Pero un
si
ramo
yo llegara
buchón,
con un ramo
no
buchón
le digo
de
que no, ¿eh?
Mil varos
un ramo buchón por la experiencia.
Vámonos por la experiencia.
Sí. Y después esas flores las puedes hacer en agua y te bañas con agua de rosas. O sea, hay que aprovechar todo.
Y llenas la tina
la
de agua de
rosas en lugar de
y
queso.
No de queso.
No, queso de nachos, guácala.
No, sí, yo creo que ha sido el peor regalo de San Valentín, en lugar de que pues la gente le comentara.
A lo mejor Querétaro no está tan mal.
¿Ves?
A lo mejor Querétaro no está
¿para qué quieren redes?
Mal.
¿Para estar viendo esas
¿para estar
ideas?
En pues ahí está, mira, punto para Querétaro. ¿Eh?
Exacto.
¿Qué más
oye,
traes?
A ver,
cuéntanos.
Hablando del Día del Amor y la Amistad, regresando al 14 de febrero, fíjense que se hizo viral una pareja en Perú porque organizaron como una boda masiva que fue televisada. Entonces, esta chica fue tendencia en TikTok, hasta ya hay memes de este momento, porque cuando el sacerdote le dice, oye, ¿aceptas a tu pareja, Clever Guayán Romero? Ella dice, no acepto, y sale corriendo. Pero aquí lo viral, que vamos a escuchar un poquito el audio, porque creo que esto fue lo que se hizo viral.
¿Acepta usted a la señora Elena Mari Barrantes Flores? ¿Acepta usted en forma libre, voluntaria y legalmente como su legítimo esposo al señor Clever Guayán Romero?
Perdónenme a todos, no acepto.
Oye, pero además tomó el micrófono, o sea, estiró su manita, tomó el micrófono, habla con el micrófono, no nada más dijo como no, y se volteó y se echó a correr.
Pero ya estaba llorando desde antes. Es mejor decir, aquí corrió, pues sí, que claro. Aquí quedó.
Que aquí murió, ¿no? Deja tú si ya es con, ¿cómo? ¿Anicel Clemente qué?
No, Clever Guayán sí. Romero.
¿Está Anicel Clever no te trata bien o no? Es, o sea...
O a lo mejor tenía alguien más. A lo mejor había alguien más como de novela y...
Sí, o a lo mejor dijo, no me llenó mi tina de nachos como exacto. Selena Gómez, este no es el bueno.
Ahora, me encanta el drama latino, ¿no? Sí, o sea, sí. Hasta te digo,
se paró y agarró el micrófono en lugar de darse la vuelta y echarse a correr. Quería que todos escucharan.
Pero no aceptó.
Que además, no acepto.
Qué maravilla esto en TikTok, estamos viendo toda la cantidad. Yo había visto este pedacito, pero qué bueno que me ilustras porque es una boda, entonces.
Exacto, y agarraron ese fragmento que, bueno, pues ya se hizo viral. Entonces la gente pone, ¿no? Cuando me invitan a tomar, pero al día siguiente tengo trabajo, ¿no?
Ahí te ve el otro. Ojalá las redes sociales le hagan justicia a esta señora y la hagan famosa. Como el de Bang Bang, ¿te acuerdas? Que la hicieron famosa y la llevaron por todo Perú.
Famosa.
Pues ojalá este le haga la revolución y encuentre el verdadero amor, que diga si acepto con alguien.
Y que nos cuente por qué no aceptó.
No, eso ya no. Ya
oye,
no,
pero llevaban tres años de pareja. Una... Sí. O sea, por no eso. Era como que llevaban un mes o como en los programas de enamorados.
No, pero ya no, yo no quiero saber por qué no aceptó. O sea, yo quiero que reconstruya su vida porque qué momento tan... doloroso.
Pues mira, la suegra, parece pero, que la de rojo es la suegra. Es ella estaba bien contenta, o sea, se le ve
a lo mejor no aceptó que... porque tenía otro amor del pasado y gracias a eso llega el amor del pasado.
Sí, nunca sabes.
Pues
sí,
es de sabios cambiar de opinión, ¿no?
Bueno, a ver, ¿qué más tenemos?
Oye, cambiando de tema. Oye, es que está muy fuerte lo que está pasando en la vida de Alicia Villarreal. Ahí surgió un video donde ella estaba presentándose en un concierto en Monterrey y al finalizar el video ella hizo una de estas señas de cuando las mujeres estamos en peligro de violencia, ¿no? Entonces, esto llama mucho la atención, de hecho estamos en pantalla viendo, ¿no? Lo que significa esta seña, que obviamente pues abres la palma de la mano, pones tu dedo pulgar cerca de tu palma y después la cierras, y este es como un acto silencioso de decir,
ayuda.
Estoy en peligro.
Ayuda, ¿no? Entonces, ¿un grito de ayuda?
De auxilio. Es una señal de auxilio.
A ver, ojo, estamos hablando de Alicia Villa, doña Alicia Villarreal, la leyenda, en un concierto, hizo esta señal, imagínense lo que...
Sí.
El susto, la desesperación que está viviendo esta mujer.
Así es, o sea, mira, sabemos que Alicia Villarreal estaba casada con el productor
Cruz Martínez. Bueno, que de
hecho
creo que sigue casada, no se han divorciado por
el divorcio.
Justo están en trámite de divorcio por...
Ajá, y que en más de 20 años de matrimonio nunca había habido algo de violencia. A ver, se saben de las infidelidades de Cruz Martínez, o sea, y ya traían como algunos pleitos, tienen negocios juntos.
Es que yo creo que por ahí pasa, ¿no? O sea, si es su manager y está involucrado en esto, pues a lo mejor la puede dejar en la calle y ella, pues, ella es la voz, el talento, ¿no? A lo mejor esto es un grito de ayuda en todos los aspectos, hasta en lo legal.
Lo que pasa
es
que hubo violencia, o sea, hubo golpes, que ya se filtraron ahí algunas imágenes donde se puede
sí,
ver ella con
moretones. De qué fue lo que pasó.
Se dice que la trató de ahorcar, entonces no, cuando ella llega al hospital, en los hospitales, pues hay MP, y es donde ella, pues, hace la denuncia. Y ahorita, pues, ella no ha querido dar entrevistas.
¿Y tú qué le sabes a esto? ¿Eso ya puede ser algo legal? O sea, ¿ya esa sola seña ya puede...?
No, la señal es el mensaje. Aquí lo que es legal es, como dice Tere, llega a un hospital y por protocolo en el hospital, cuando ocurre que si tú llegaste con alguna picadura o... En este caso que llegaste, que llega ella con... Porque le intentaron ahorcar, ahí... Tienen tanto los médicos como el Ministerio Público levanta un acta por esos hechos.
Pero tan visual como un concierto, ¿no? ¿Ya es suficiente para que llegue el Ministerio Público palo?
Pues ahí es lo que... creo que fue en Michoacán, y entonces
en
ella
Michoacán.
Iba a regresar a Nuevo León, tiene quizá que ratificar la denuncia, porque además no sé, ella ya no ha salido a hablar. Después de esto no ha salido a explicar, la fiscalía tampoco lo ha confirmado.
Y ojalá la fiscalía, hay nuevo, ¿no? Hay nuevo fiscal en Nuevo León.
Acaba de hacer,
bueno.
Va llegando.
Ojalá empiece con el
pie. Pero imagínate la desesperación, como tú lo dices.
¿Cómo se sentía para tener que hacer
eso? Te voy a interrumpir, porque tenemos que ir a un pequeño comercial. No te me vayas, porque te vamos a regresar, porque tenemos una invitada de lujo que nos va a platicar un poquito más de un logro que tiene por ahí. No se nos vaya, esta es la Radio de la República, Chumel Torres.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República. Chumel Torres.
Ya estamos de regreso, señora bonita, en el último corte. Le pedí a Tere Soto que se quedara porque hay un enfoque que me gustaría saber, Tere Soto. Okay. Déjate, doy el contexto.
A ver,
¿vale?
Échale.
Ahí te va. La presidenta Sheinbaum anunció que esta semana se encuentran las primeras encuentros bilaterales, ¿es correcto?
Las reuniones de, reuniones bilaterales. Pero en materia de economía y en materia de seguridad.
Del sexenio, es decir.
Ya estamos trabajando, pues, sobre todo en el tema de evitar los aranceles.
O sea, hemos hablado mucho con Estados Unidos, pero nos hemos visto poco, ¿estás de acuerdo? O sea, no nos hemos visto.
Además, parte de que no estaban ratificados los secretarios de Trump. Entonces, apenas esta semana van a ratificar al secretario de Comercio. Entonces, digamos, no eran pares.
No eran pares
porque
aún.
Los Marcelo Ebrard, sí, es secretario de Economía. Allá todavía faltaba un par.
Es justo. Entonces, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que esta semana hay un viaje a Washington para encontrarse los pares en comercio, que en nuestro caso es Marcelo Ebrard, ¿ok? En el caso de Estados Unidos, el secretario de Comercio es Howard Lutnick. Acá es de Economía, Ebrard. Y luego, a su vez, Omar García Harfuch, el zar de seguridad, va para encontrarse con su par para hablar con las autoridades correspondientes sobre la seguridad de México, ¿no?
Que el fentanilo, el tráfico de armas.
Dicho esto, a mí se me hace que estamos mandando a Pedro Infante y a Jorge Negrete en dos tipos de cuidado para irle a decirle a la Casa Blanca. O te calmas, o te arma un despapalle, se agarra aquí el bigotito y empiezan a decir, va a ver, compadre, en qué lados vamos a acabar.
Mira.
A mí me entusiasma mucho, independientemente por... que hay algo en común, hay experiencia de Ebrard.
Hay experiencia de Ebrard. Si alguien sabe cómo hablar con Donald Trump,
es Ebrard.
Es Ebrard. Y además, ¿qué pero le pones a Omar García Harfuch?
No, Harfuch, que ha estado haciéndolo bien. Y no es por, y yo lo digo abiertamente, no sé, no es por ponerme una cachucha a un partido de otro de Morena, que soy chairo, me vale más. Yo lo que creo es que son frentes que tenemos abiertos y que no le veo muchas posibilidades, mi querida Tere, a que nos vaya bien.
Es como un musical, ¿no? Así de,
exacto.
Si te vienen.
Haz de cuenta, justamente. Yo eso es lo que yo creo. Ojalá le vaya bien a Harfuch para que nos vaya bien a todos. Porque si no es Harfuch, híjole, no le veo muchas esperanzas, ¿eh? De que brinquen nuevos gallos. Entonces, el hecho de que vayan Marcelo Ebrard y Harfuch a mí me recuerda a dos tipos de cuidado que pueden, pues...
¿Y te
hablarle
gusta?
Al tú por tú, ¿no?
Porque va a haber quien diga, no, suena nah, broma, que dos tipos... No, sí. Es mandar a nuestros gallos a...
Son nuestros gallos.
A gente fuerte.
Yo creo que son gallos fuertes de la presidencia que pueden hacer un trabajo digno, que están plenamente capacitados y que pueden traer algún resultado. Ante las amenazas que ya vivimos, Trump y todo esto, se nos puede salir esto del huacal. Vivimos, no se les olvide, estamos todavía dentro de los primeros 30 de los aranceles, ¿eh? Te veo muy sonriente, mi querida Sofía, pero ya vamos como a día 12 de los aranceles. Pues,
pero apenas, o sea, ya hubo algunas reuniones y apenas, como dices, son las reuniones presenciales. Entonces, hay trabajo que hacer, claro, con Donald Trump hay que ir pisando despacito,
no,
porque no sabes si de repente te pone aranceles a los aceros, lo que acaba de ratificar, que insiste con los aranceles a los autos, uh-huh. Entonces... Pero, pues es un buen comienzo, son dos muy buenos personajes para
personajes
la negociación.
Personajes claves de la 4T, ¿te parece?
Sí,
del
yo creo
piso
que
a la 4T.
Estábamos en esta mesa cuando empezó la presidenta uh-huh, a anunciar uh-huh. a sus secretarios y son ¿sí? dos secretarios que nosotros palomeamos y dijimos son buenos perfiles.
Y hay cosas que van muy mal y hay otras cosas que pueden pintar bien, o sea, porque a veces siempre nos pasa esto, Tere, que dicen, ay, no, es que, pues a mí no se me hace tan malo, pero no voy a decir porque es la clave a Sheinbaum, entonces yo no comulgo con, no, pues espérese, o sea, ya lo que tenemos que sacar el burro de la barranca, ¿no? O sea, ya que no nos vaya tan mal y que podamos ir mejorando, ¿no? Entonces, pues ahí está este tema, ahí les dejamos en redes sociales si ustedes están de acuerdo con nosotros y si usted también identifica este tema tema de los dos, de los dos tipos de cuidado de Ebrard y Harfuch. Y ojalá hagan equipo para muchas cosas, no solamente para lo de Trump, que ahorita es el enemigo inminente, el enemigo a vencer, el tema de los aranceles, pero que nos vaya a acompañar y que hagan equipo en otras cosas, porque tenemos abierto el frente de China, tenemos abierto el frente de Europa, tenemos América Latina, que ahí andan haciendo ruido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está este tema. Vamos a seguir con otro tema porque tenemos otra invitada. Ya llegó la invitada. Ay, bueno, pues ya
te salte.
Vente, vente, pásale, por favor. A ver, les voy a ir pidiendo a ver si nos pueden poner tantito. Ándale, váyanos poniendo un poquito del trailer para platicar con la invitada en lo que toma asiento. Y la voy saludando. Pónganos poquito del trailer. Ahí estamos viendo en trailer. Este trailer que están ustedes.
Memorias de un caracol.
Memorias de un caracol. Así se llama esta animación. Es una animación que, fíjese, me llamó mucho la atención porque es un stop motion, ¿no? Es decir, que las van haciendo toma por toma. Me recuerda a una película.
Que parecen como de plastilina, ¿no?
Es plastilina y me recuerda la de Tim Burton, ¿no? La, el velo de la novia. ¿Cómo se llama?
El cadáver de la novia.
A ver, póngale un micrófono a Stevie de TV para que nos vaya platicando y nos vaya diciendo. Mientras, aquí le doy la bienvenida a Cassandra Changuerotti. ¿Cómo estás, Cassandra?
Muy bien, ¿y tú?
Feliz de que estés aquí.
Hola, Cassandra.
Aquí estábamos esperándote, teníamos muchas ganas que vinieras para que nos platicaras de esto de Memorias de un caracol.
Bueno, es una película australiana de un director que, Adam Elliot, que ha hecho unas películas extraordinarias.
Ganador del Oscar.
Bueno, sí, ganó el Oscar hace unos, creo que son 10 años, sí, que hizo su primera película y ahora está nominado otra vez con esta película que los estamos invitando a ver a partir del jueves 20 en cines. Es stop motion, como bien decías, lo que quiere decir que la plaza, o sea, no hay nada artificial en esta película. Cada cuadro,
cuadro por cuadro.
Exacto, cada dedo que tú ves que mueve el muñequito se hizo cuadro por cuadro. Ahí está el ser humano muy detrás, muy presente en esta película, detrás de las cámaras. Y bueno, es una película hermosa, con un mensaje precioso, con un final inesperado. Es de las que súper vale la pena ir a ver.
Está nominada al Oscar.
Así es.
Y ya la podemos ver. O sea, ¿cuándo podemos empezar a verla antes de que salga
el Oscar? El jueves se estrena.
Ah, pasado mañana.
Sí, el jueves se estrena. Y bueno, yo hago la voz de Gracie, que es la protagonista de
¿Es
la.
Ella?
No, ella no es Gracie.
A ver, ahorita nos vas diciendo. Bueno, pero es la voz de él.
Lo que pasa mucho con estas películas de stop motion es que las vemos y pensamos a veces que son para niños y que luego resulta que no son para niños.
Así es.
Esta película es para niños, o sea, te lo pregunto ya sabiendo un poco la trama de qué se trata.
No, de hecho, esta película yo creo que es una película que es para mayores de 12 años. Es una película
para que los papás no se confundan y
la
vean y digan
y tengan, sí, como pongan atención en eso. Tengo una amiga que llevó a sus hijos que son más chiquitos a verla y sí, como que uno le dijo a ella, le dijo después como, mamá, yo creo que tenemos que cuidar mucho lo que ve mi hermanito, ¿no?
Porque esa película
porque como estaba fuerte, pero siento que es una película que le habla al niño interior de nosotros. Es como que estamos muy acostumbrados a pensar que la animación es para niños, no sé por qué razón, porque me parece muy delicado y que el contenido de los niños, no porque sea animación, es válido, ¿no?
No, hay muchas cosas. Los Simpsons que no son para niños y son de caricaturas.
Sí, claro. Sí,
o a veces exponemos a nuestros hijos a cosas que no deberíamos de exponerlos simplemente porque es animación. Pero bueno, el caso de esta película no es un caso negativo, es un caso hermoso, es una película súper valiosa, pero que sí se requiere de cierto.
Cassandra, te voy a hacer una pregunta muy seria.
A ver. Ay.
Yo soy muy llorona. ¿Voy a llorar?
Vas a llorar. Yo te voy a decir que vas a llorar y que vas a llorar bonito, rico. No es de esas películas que te deja que te vayas a tu casa destruida.
Ah, eso sí.
No me va a romper el corazón.
A ver, a mí sí me gusta llorar, pero salir de estuvo bien bonita. Pero con el moco tendido. Pero al final decir, estuvo bien bonita.
Eso es lo que pasa. O sea, tú te vas y vas a estar inspirada y vas a salir como, o sea, vas a haber llorado, pero es catarsis linda. Y llegas a tu casa con una sensación hermosa y te va a durar para siempre esta película en el corazón.
Oye, no quiero dejar de platicar un poquito acerca de ti, Cassandra. Estoy leyendo aquí. Has trabajado en más de 30 películas, 7 series, 14 obras de teatro. Sí, ¿no? ¿no? Es que a veces tiene el récord de lograr una nominación al Ariel durante 6 años seguidos. Actualmente cuenta con 7 nominaciones al dicho premio. ¿Y esta es la primera vez que estás en una película al Oscar?
Sí. Sí, tal vez sea lo más cerca que estaré.
No, ¿por qué? Oiga, no. Por eso quería platicar un poquito de ti. Platícanos un poquito, Cassandra, de ti, de tu experiencia que tienes, porque es impresionante tu trayectoria. Muchas gracias. Con la sencillez que vienes a platicarnos del proyecto a alguien más y lo que te entusiasma, no quiero dejar de platicar de ti.
Ah, muchas gracias. Pues bueno, sí llevo un rato haciendo esto. De hecho, llegué a hacer esta voz porque un gran periodista que tiene México en este país, que es Steve de TV.
Aquí está todos los jueves, por supuesto, que saben, no sabemos quién
le
es.
Le sugirió a los distribuidores de Caníbal que me buscaran a mí para hacer la voz. Y bueno, ellos me buscaron a mí, me ofrecieron el personaje y a mí me encantó la película y fue como un privilegio muy grande.
Qué padre, qué padre. Oye, ¿en qué cines? ¿En qué?
En todos.
En todos los cines.
En todos los cines, pues sí, ya, vayan a verla.
Memorias de un caracol, apúntelo, porque este fin de semana, ya fue el fin pasado el de San Valentín, entonces ahora hay que sacar a los niños, porque el fin pasado no lo sacaste.
Pero además viene la temporada de premios.
De premios.
Bueno, ya viene el Oscar, ya pasó la temporada de premios y empiezan a sacar las películas que están nominadas.
Sí.
Entonces aprovechen porque para que la vean y no se la quiten por otra.
Sí, se les va a quedar en el corazón esas historias que vale muchísimo la pena ir a ver.
Cassandra, muchísimas gracias por haber venido. Los vamos a dejar tantito con el trailer para que se les antoje. Yo me despido. Yo soy Ricky Moreno. Sofía, muchas gracias.
Qué gusto haber estado contigo, Ricky. Siempre.
Cassandra, qué gusto haberte tenido y haberte conocido. Y te va a ir muy bien.
Muchas
y
gracias.
Y estoy seguro que si no venimos a platicar del Oscar, va a ser porque el próximo año te lo vas a llevar. Vas a ver que sí. Vámonos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en punto a las 3 de la tarde. Adiós.
No siempre estuve así de sola. Niña estuve rodeada.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.